en el país norteamericano, ¿cómo avizora las relaciones de Irán con Venezuela y Cuba y Bolivia?
Bueno, yo desde dos perspectivas, ¿no? Una perspectiva la específica de la forma que tiene Venezuela de responder a la presión y a los ataques norteamericanos y europeos, ¿no? Ampliando, digamos, las relaciones internacionales, ¿no? En este sentido, romper el cerco de silencio, romper el cerco de aislamiento que intentaba ponerle Estados Unidos es una maniobra brillante y necesaria, ¿no? Es prácticamente lo que hicieron en su tiempo con la misma Venezuela, ¿no? O lo que hizo Cuba en otra época, ¿no? O lo que se dieron cuenta los bolivianos que tenían que hacer antes de sufrir el golpe de Estado, ¿no? Es una reacción lógica que a Estados Unidos le enfureció mucho y de hecho estamos viendo cómo Estados Unidos intenta cortocircuitar esas relaciones, intenta evitar, por ejemplo, que los barcos de ayuda humanitaria de Irán lleguen a Venezuela, ¿no? Intenta desprestigiar y cortocircuitar las relaciones económicas entre Cuba e Irán y ahora todavía mucho más va a intentar que Irán no tenga ninguna relación diplomática, económica, cultural con Bolivia, ¿no? Bolivia es un país muy grande, es un país muy difícil de ocupar militarmente, ¿no? Por la extensión que tiene y por su orografía y porque Estados Unidos no tiene recursos para eso y sobre todo porque el ejército boliviano está muy, 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 muy desprestigiado dentro de su propio pueblo, como ha quedado patente en las últimas elecciones, ¿no? Estados Unidos, por tanto, lo que va a intentar es que la solidaridad entre Irán y Bolivia no aumente, ¿no? Porque eso va a reforzar a los dos pueblos, ¿no? Y eso, desde luego, no es nada interesante ni conveniente para los intereses norteamericanos. Eso por una parte, ¿no? Pero por otra parte, esta política internacional e internacionalista está inscrita, a su vez, es parte de un proceso más amplio que se está viviendo en toda la escala, en todo el mundo, y que dio un acelerón en el año 2014-2015, cuando Irán, Rusia, China y otros países decidieron ya entrar en la escena internacional de una forma muy clara, ¿no? Primero ya había empezado en nuestra América con los proyectos del ALBA y de otras medidas de crear una patria grande, unas relaciones internacionales muy sólidas entre los pueblos de nuestra América, ¿no? Eso luego pasó porque era lógico, pasó a la propuesta y a la acción por parte de Irán, por parte de Rusia y otros países de parar los pies a los Estados Unidos en Siria, ¿no? Como se le había parado los pies a los Estados Unidos en Ucrania, ¿no? Ese, fue ya el momento crítico a partir del cual movimientos que venían de fondo, movimientos muy antiguos, que venían de fondo ya salieron a la superficie de una forma manifiesta, ¿no? Y eso enfureció mucho a los Estados Unidos, no solamente a Donald Trump, que todavía no estaba en el gobierno de los Estados Unidos, sino también, recordemos, a la administración Obama, ¿no? Entonces, yo creo que corresponde, concluyendo la respuesta, que corresponde a las dos cuestiones, ¿no? A nivel propio de las relaciones bilaterales entre Irán y estos países, Cuba, Venezuela y Bolivia, es súper coherente y es un buen paso y necesario paso, pero también se inscribe en una tendencia internacional a medio y a largo plazo que es ir minando poco a poco el poder diplomático, el poder internacional, el poder comercial, incluso las propias estructuras internacionales que Estados Unidos impuso en los tratados de Bretton Woods de 1944-45, ¿no?
Señor Iñaki, viendo de que ya prácticamente está definido, ¿no?, adelantándonos, la presidencia de demócrata Joe Biden, ¿cómo visora las relaciones de Irán con los países de Latinoamérica?
Biden en el gobierno va a tener mucho miedo a toda esta dinámica. Acordémonos que durante mucho tiempo Biden fue uno de los especialistas del Partido Republicano en la política internacional de los Estados Unidos, ¿no? Y que fue la mano derecha de la política de cerco a Irán que había empezado desde el año muy antiguo, que había empezado Estados Unidos y sobre todo que había llevado a un endurecimiento paulatino el presidente Obama, ¿no? O sea que en este sentido Irán se ha adelantado a lo que pudiera intentar realizar Biden, de tal forma que Biden va a tener, cuando quiera golpear de alguna forma u otra, que eso iremos viéndolo, cuando quiera golpear de alguna forma u otra a Irán, va a tener en cuenta y va a tener que tener en cuenta las relaciones de Irán con un montón de países del mundo, ¿no? Entre ellos países que Estados Unidos no puede ver, como son Cuba, Bolivia y Venezuela. También está la otra cuestión, ¿no? Estados Unidos se encuentra en una tesitura económica muy, muy, muy mala, muy mala. Por muchos esfuerzos que ha intentado la administración republicana de atraer a Estados Unidos empresas norteamericanas que estaban afectadas a nivel internacional, no ha podido, al contrario. En estos 4 años, muchas empresas norteamericanas han seguido saliendo de los Estados Unidos, ¿no? Si ha mejorado un poco en la economía norteamericana ha sido por el problema, digamos, del control del petrodólar, del control de las finanzas y de la explotación salvaje de los pueblos que habitan y de la clase trabajadora que hay en Estados Unidos, ¿no? Y Biden lo sabe, Biden sabe eso. Y se encuentra con un problema muy serio, y es que Biden representa, y esto es muy importante para América Latina, ¿eh? Okay. Biden representa a la fracción de la burguesía norteamericana que sabe que por un montón de razones que no podemos explicar ahora, necesita unas relaciones de explotación económica a nivel global, a nivel con Europa, a nivel con Asia, a nivel con África, y sobre todo necesita una explotación de los pueblos de nuestra América, ¿no? Porque lo único que ha hecho la administración republicana de Donald Trump en este tiempo ha sido potenciar a los sectores de nuestra América, de Venezuela, de Cuba, de Chile, de Brasil, de Bolivia, de Argentina, de Honduras, de México, etcétera, etcétera, potenciar a los sectores más reaccionarios de las burguesías sin intentar llegar a acuerdos con otros sectores burgueses y sectores empresariales, ¿no? Biden sabe que esto para los Estados Unidos hubiera sido pan para hoy y hambre para mañana, ¿no? Porque se está demostrando que empieza con fuerza una nueva ola de rebeldía popular en Estados Unidos, ¿no? El caso de Chile, el caso de Bolivia, el caso de la resistencia creciente a Bolsonaro, y podríamos poner muchos más ejemplos, ¿no? Y entonces Biden se encuentra en una tesitura que es muy, muy, muy fastidiosa, porque tiene que resolver muchos problemas de los que le ha dejado sin resolver Trump. Y tiene que analizar en base a con los sectores que él representa alta tecnología, capital globalizado, etcétera, tiene que analizar dónde va a proceder. Pero claro, y concluyo, se va a encontrar con gobiernos con pueblos en nuestra América muy concienciados, ¿no? Las dictaduras que Trump ha apoyado, los estados reaccionarios que Trump ha apoyado están muy flojos, ¿no? Entonces, claro, Honduras, por ejemplo, ¿no? El Salvador, por ejemplo,
Brasil.
¿No? Y que va Brasil también, por ejemplo, ¿no? El mismo Chile, por ejemplo, ¿no? Los problemas que tiene con Argentina para ver cómo paga Argentina la deuda del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Que es una deuda de la burguesía argentina, no del pueblo argentino, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, le ha dejado Trump un problema tan complicado en una parte de la humanidad que encima se está volviendo a poner en pie que tendremos que ver. Pero la única solución que tienen los pueblos de nuestra América es organizarse ellos mismos.
Así es, sí lo estamos viendo ya. Muchísimas gracias, señor Iñaki, por este amplio análisis sobre la coyuntura de América Latina en relación con Irán.
Gracias a ustedes, ¿eh? Hasta otra.
Bueno, chao. Bueno, desde aquí, Teherán. Ha sido un gusto compartir con ustedes, soy Nancy Lo, y antes de cerrar el programa les invito a enviarnos sus comentarios y propuestas a través del correo electrónico vozdeiran@yahoo.com. También puede escuchar esta entrevista y revisar otros temas en nuestra página web parstoday.com/es. Asimismo estamos en las redes sociales, en YouTube en Voz Persa en Español, en Instagram en Parstoday Spanish. Cuídense mucho, escuchen las recomendaciones contra este virus malicioso. Dios mediante, nos conectaremos pronto.
Claves de la vida. La importancia de la salud cardíaca. Hoy les hablaremos sobre la salud cardíaca y los factores que nos ayudan a conseguirla según el estilo de vida islámica. Aparte de la limpieza física, el ser humano debe preocuparse por la salud psicológica y por los elementos que generan la demencia y el crecimiento de la razón. De acuerdo con el Sagrado Corán y otras narraciones, ciertas cosas reavivan el corazón y ayudan a mantener su salud, como por ejemplo, leer el Corán, la predicación, recordar a Dios y la muerte, pensar, la sabiduría de la luz, reunirse con los sabios, los debates científicos, visitar a los benefactores, dar de comer a los necesitados, ser amable con los huérfanos y evitar de cometer pecados son, entre otras, las cosas correctas. Un hombre se quejó ante el profeta del Islam, saludos sean para él y sus descendientes, de la crueldad y la dureza de su corazón. El profeta le contestó: cuando busca la ternura del corazón y la bondad, dé de comer a un necesitado y acaricie a un huérfano. El imán Ali, la paz sea con él, dice: tengan en cuenta que la extensión de la riqueza está entre las otras bendiciones, pero la salud tiene más prioridad que la riqueza y la salud del corazón tiene más prioridad que la salud general. Aprendan el Corán y contemplen en él, ya que el Corán es la primavera de los corazones y los cura, pues busquen la luz de la cura en el Corán. El imán Ali, la paz sea con él, también señala: la frescura del corazón está vinculada en reunirse con los sabios.
Diarios del Mundo.
Ha sido una de las tormentas más letales de los últimos años. De acuerdo al mismo presidente de la República, ya son más de 100 las víctimas mortales. Solo en una comunidad a la que no se ha tenido acceso, ni por aire ni por tierra, el recuento de los daños es mayúsculo. Los derrumbes han sido los causantes de la mayor parte de tragedias.
Se reportan las aldeas afectadas de la siguiente manera: Quejaj, 150 viviendas soterradas. Se calcula 100 personas fallecidas, las cuales aún se encuentran en dicha aldea. En la aldea Chepenal hay 60 personas evacuadas, pero aún hay personas en viviendas en dicha aldea que no quieren salir.
En total se estima que son más de 150 personas fallecidas y hasta el momento de este informe 75.000 afectadas. De acuerdo a los reportes, son decenas de aldeas en donde el agua destruyó casas e inundó los suelos que recién se habían cultivado, dejando sin ningún tipo de sustento a los afectados a futuro.
Se calculamos que son alrededor de 3.100 hectáreas dañadas de las que nosotros ya hemos establecido. Esta evaluación está concentrada en 5 departamentos, básicamente Petén, Alta Verapaz, Izabal y Quiché, y también Zacapa. Tenemos también información de los cultivos, básicamente es la segunda siembra de maíz y frijol, que recién se sembró.
Otras comunidades que han quedado incomunicadas no han podido recibir alimentos ni medicinas debido a que los accesos están bloqueados y aún no se ha podido establecer el recuento de los daños.
De Enzacapa me preocupa terriblemente, municipio de la Unión Zacapa. Los tres, está totalmente incomunicado, los tres accesos, dos caminos y un puente, están totalmente bloqueados, no se logra pasar y el riesgo de derrumbes en la Unión Zacapa es muy alto. Tenemos a la gente evacuada en un gimnasio de una escuela, pero no hemos podido llevarles asistencia alimenticia.
Guatemala ya ha sufrido los embates de desastres naturales en varias oportunidades. El huracán Mitch en 1998 y la tormenta Ágata en 2010 dejaron una huella de muerte y dolor. Sin embargo, poco se ha hecho para trabajar en que el impacto sea menos letal, siguiendo protocolos de seguridad e invirtiendo en las comunidades más empobrecidas.
De acuerdo a lo que se ha podido establecer, la cifra de fallecidos se podría elevar considerablemente en las próximas horas. Luego vendrá otra etapa crítica para los guatemaltecos. Reconstruir un país sumido en la pobreza y la corrupción. Miguel Salay, Hispan TV, Ciudad de Guatemala.
La criminalidad en las calles de Los Ángeles no para. Los barrios más vulnerables se han convertido en campos de batalla. En muchas ocasiones, personas inocentes mueren por verse en medio de enfrentamientos entre pandillas. Según informes del Departamento de Policía Angelina, hay un aumento de homicidios de 250%.
Son diferentes factores que han contribuido a este incremento. Por ejemplo, el COVID-19... y falta de empleos, y muchas personas han sido liberadas de las cárceles y han salido a tomar revancha, como en áreas como el Sur Centro, Centro de Los Ángeles.
Las autoridades también han dicho que los protagonistas de balaceras sangrientas en su gran mayoría son bandas rivales. El 96% son de raza afroamericana y latina. Mantienen guerras que tienen décadas de existir. En este año, diferentes corporaciones policíacas han trabajado en varios operativos en busca de sospechosos. Han logrado el decomiso de miles de toneladas de heroína y metanfetaminas para su narcomenudeo en los barrios donde las mafias trabajan.
Es un tema muy importante que no es partidario, no tiene que ver con demócratas o republicanos. En realidad, es un tema que afecta a toda la comunidad latina y tenemos que ver cómo podemos crear oportunidades y evitar que sigue incrementando la violencia en Los Ángeles.
Según la DEA, la pandilla Mara Salvatrucha es la más agresiva en Los Ángeles. Los crímenes asociados con este grupo delictivo es prostitución infantil, narcotráfico, extorsión, contrabando de armas, entre otros delitos.
El incremento de homicidios en Los Ángeles es una mezcla de diferentes factores. Estamos hablando de narcomenudeo, venta de armas, crimen organizado, pobreza. Todos estos factores son una mezcla explosiva que provocan este incremento de homicidios.
Por otro lado, las comunidades se quejan de la falta de estrategia policíaca, ya que la mayoría de los arrestos terminan quitándoles la vida a los sospechosos. Desde Los Ángeles, California, soy Rocío Orbach, Hispan TV.
Narria Fura es el candidato a la presidencia del país más fuerte que presenta el oficialismo para seguir en el poder. Eso se puede ver truncado por la acusación de abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y lavado de activos hechos en su contra.
Bueno, hay muchos indicios de que pueda quedar en la impunidad porque el Partido Nacional ha construido una cantidad de mecanismos para que esto, cualquier acto de corrupción de una persona que consideren relevante en el poder, la puedan dejar en la impunidad.
Asfura es el actual alcalde de Tegucigalpa, la capital hondureña, y tiene una estrecha relación política y personal con Hernández. Sus aclamaciones al mandatario lo comprueban.
Yo creo que el mayor castigo puede estar en la ciudadanía electoralmente, en la medida que el Partido Nacional ha cerrado el ciclo donde ya no tiene ninguna persona aspirando a la presidencia que pueda tener alguna situación que se pueda considerar limpia o ética para seguir gobernando este país.
La acusación se debe a la malversación de fondos de un aproximado de $1,000,000 de las arcas de la alcaldía de Tegucigalpa. Parte del dinero fue utilizado para pagar las tarjetas de crédito personales de las hijas y esposa de Fura.
Él puede quedar incluso fuera de su candidatura presidencial por ser inhabilitado por este juicio que puede ser sometido. Creemos que él ha responsabilizado de manera incorrecta a la oposición y ha dejado de voltear a ver los verdaderos responsables de este señalamiento. En primer lugar, sus propias acciones y segundo, la competencia interna de su partido.
Tito Afura se vendía como el candidato no político tradicional a la presidencia de la República. Ahora, al comprobarse la malversación de fondos de más de $1,000,000, su llegada a la presidencia sería casi imposible según los analistas.
El alcalde convenció a algún sector de la capital con la puesta en marcha de varios proyectos de obra gris.
Honduras se maneja por estructuras de poder, por estructuras políticas, económicas, pero ya más allá de redes de corrupción e impunidad, en donde los hemos encontrado en cada una de las instituciones desde la más alta jerarquía.
Pero sentimos que se está creando un rechazo donde la sociedad está empezando a dudar de todos y donde la única manera de resolver ese problema para los políticos es rendir cuentas.
Afura justificó las transferencias de esos fondos a su cuenta personal bajo el argumento de agilizar los proyectos de construcción en la ciudad. Tasaef Aguilar, Hispan TV, Tegucigalpa.
Con banderolas y pancartas, cientos de aportantes llegaron hasta los exteriores del Congreso de Perú para protestar y mostrar su total rechazo a las bancadas que votaron a favor de desestimar el retiro del 100% del dinero de las administradoras de fondos de pensiones AFP. De esta manera se termina la polémica que nació durante la cuarentena como una solución a la falta de ingresos familiares por los despidos masivos y las restricciones.
Hemos sido traicionados porque la bancada pasada dieron un mensaje diferente a la población y el día de hoy votan completamente diferente, y eso es una traición, porque ellos al final decían que sí querían el 100%.
A cambio, el Congreso aprobó el retiro máximo de 4 unidades impositivas tributarias UIT, que equivalen a 17.200 soles o $4.700 en tres armadas que serán entregadas a partir de 2021. Decisión que fue rechazada por los integrantes de la bancada de Podemos Perú, que denunciaron cambios a última hora en las posiciones de algunas bancadas.
Ya se viene estudiando que las AFP son la peor estafa que en los últimos 20 años que ha prácticamente empobrecido a toda nuestra clase media. Eso es algo que está muy claro y que creo que nadie lo puede dudar. Entonces la cuestión es que ahora han defendido, los congresistas han defendido los bolsillos de las AFP.
¿Y por qué es traición?
¿Por qué? Porque ellos si se presentan 12 proyectos de ley, todas las bancadas prácticamente, y ahora dicen 4 UITs. O sea, si ofrezco el 100% a todas las bancadas y ahora les cambio el discurso.
Las AFP tienen 7 millones de afiliados. El proyecto presentado por la Comisión de Economía del Congreso beneficiaría a cerca de 3 millones. De estos, solo 1.8 podría retirar el 100% de sus fondos, pues no cuentan con las 4 UITs permitidas.
Nosotros como bancada hemos acordado apoyar el tema del retiro de las 4 UITs. Porque es la propuesta además que se nos trajo al pleno. No había otra propuesta, además, dicho sea de paso. No creemos que se vaya a desestabilizar. Creemos que se tiene que atender una necesidad ciudadana. Creemos que en estos momentos esta medida va a apoyar a dinamizar la economía familiar.
Aún queda pendiente la evaluación de los aspectos técnicos de la norma por parte del Consejo de Ministros para la aprobación del Ejecutivo. María Antonieta Alba, ministra de Economía, adelantó opinión y se mostró en contra de la vulneración del sistema de pensiones, alegando que la ley implicaría la salida de $3,900 millones del sector privado. Aarón Rodríguez, Hispan TV, Lima.
Luego de superar entrampados procesos burocráticos durante 18 años, recién fue develado el mural Nuestros Mártires Universitarios en un acto que busca dignificar la vida y el legado de 755 personas entre estudiantes, profesores y trabajadores de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que fueron asesinados o desaparecidos durante el conflicto armado interno en el país.
Esa tragedia y esa cantidad de vidas truncadas desde muchos años atrás, estamos hablando de más de 50 años, que ha lastimado a lo interno de la universidad y que obviamente ha castigado a la sociedad guatemalteca en general. Para USAC y para sus autoridades era una dignificación, una responsabilidad de poder reconocer en esta memoria histórica vidas que fueron entregadas por luchas.
El rector de la Universidad San Carlos de Guatemala reconoce en los estudiantes la fuerza para cambiar las dictaduras y las desigualdades que tanto afectan no solo a Guatemala y a Latinoamérica en general, sino a nivel mundial.
En general, los derechos humanos al día de hoy siguen siendo castigados, siguen siendo vulnerados, y por ende, el sector estudiantil, que es el que representa a nuestras universidades en general, y no hablo solo de Guatemala, sino a nivel de Latinoamérica y el mundo, los jóvenes, obviamente, por su misma pasión, voluntad revolucionaria de querer cambiar las cosas también un día a otro, están expuestos.
A la develación asistieron familiares de desaparecidos y de víctimas mortales, quienes recordaron con flores rojas a sus seres queridos.
A pesar del homenaje a los mártires de la tricentenaria Universidad San Carlos de Guatemala, el exdirector de la Escuela de Ciencia Política de dicha casa de estudios advierte que se está perdiendo lo que hizo grande a la única universidad pública del país.
Aplaudo la iniciativa de esa celebración, pero eso no debe quedarse ahí, porque ahí refleja el sistema de impunidad, de corrupción, que prácticamente decapitó la intelectualidad, la materia gris, la materia orgánica de este país, porque eso era el motor, diríamos, de donde la universidad tenía relación con el pueblo en sí, y eso se ha perdido.
Guatemala sufrió un conflicto armado interno que duró 36 años, tiempo en el que murieron 200.000 personas y 50.000 desaparecieron, una de las épocas más oscuras de la historia del país. Miguel Salay, Hispan TV, Ciudad de Guatemala.
La economía mexicana mostró signos de recuperación en 3 meses consecutivos, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, luego de que mostrara un desempeño recesivo desde octubre del 2019. Este avance se debió a una mayor actividad industrial, a las exportaciones y a las ventas al menudeo. Pero hay otros factores que han contribuido, según destaca el propio presidente de la República.
El mes de octubre fue el mes de más empleos contratados e inscritos en el Seguro Social, 200.000 empleos nuevos en el Seguro Social en octubre. No hay otro octubre desde que se tiene registro.
También hubo una tendencia positiva en el empleo en la industria manufacturera, en las cotizaciones de los mercados bursátiles de México y Estados Unidos, y a la reducción de la tasa de interés interbancario de equilibrio. En el sector de la construcción también hubo noticias alentadoras para la economía mexicana.
En la industria de la construcción, que es una que nosotros por diversas razones le vamos dando seguimiento puntual, se han recuperado ya al viernes 201.236 empleos de los que se habían perdido. Esto hace que casi el 75% de los empleos formales perdidos en la industria de la construcción se hayan podido recuperar.
Para la próxima semana, el gobierno espera que los números sobre consumo interno mejoren para el mes de noviembre, ya que en México inicia el llamado Buen Fin, que es una especie de temporada de promociones y bajos precios.
También se incentiva la actividad del mercado interno, se fomenta el comercio formal a través de los sorteos que realiza las tiendas a los pagos en tarjeta de crédito, a través de un estímulo que otorga el SAT, y hay un respeto pleno a los derechos del consumidor.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía ha dado quizá la mejor noticia del año. Ha iniciado la recuperación económica. Es aún incipiente, sí, pero es muy significativo porque cambia la trayectoria del ciclo económico de este país. Arturo Calvillo, Hispan TV, Ciudad de México.
Con ayuda de un camión lanza agua, la policía del Perú dispersó la multitudinaria marcha de trabajadores que llegó hasta el Congreso de la República para exigir el aumento de presupuesto público para la atención de las demandas de personal, el pase a planilla de miles de trabajadores que laboran por contrato, la derogatoria de la ley que facilita la suspensión perfecta de labores y el aumento de salarios. Fueron 5.000 trabajadores de los distintos gremios sindicales de instituciones públicas y privadas que se congregaron gracias al llamado de la Confederación General de Trabajadores del Perú, CGTP, y tomaron las calles desde la Plaza San Martín, principal punto de protestas en el centro de Lima, hasta el Parlamento peruano.
El día de hoy salimos a las calles para decir al gobierno que cuando declaró la emergencia sanitaria, desde el inicio, los trabajadores hemos cargado la crisis económica sobre nuestros hombros. Nos han hecho disponer de nuestras CTS, de nuestras vacaciones, de nuestras AFP inclusive. Y mientras los empresarios le han dado más de 60 mil millones para reactivar la economía y para conservar los puestos de trabajo. Sin embargo, lo que han hecho es despedir y negociar salida de los trabajadores.
Una comitiva de líderes sindicales fue recibida en Palacio Legislativo. Debido a la cantidad de manifestantes que esperaba en la vía pública, fue imposible mantener el distanciamiento social. Al final, los reclamos fueron escuchados por la vicepresidencia del Congreso, que prometió hacer llegar sus peticiones a las diferentes comisiones.
Los distintos gremios sindicales adscritos a la Confederación General de Trabajadores de Perú vienen haciendo los mismos reclamos desde el inicio de la cuarentena, sin respuesta positiva por parte del Ejecutivo. Por ello, anunciaron que en los próximos días tomarán medidas más radicales.
El 15 de noviembre se va a iniciar una huelga severa y dura de los estatales, porque se tiene que cumplir con la problemática del sector público. Hay cerca de miles de trabajadores sin trabajo en estos momentos. Se ha perdido la estabilidad laboral, se ha perdido el sueldo. Todos estos compañeros que usted ve acá salen después de 7 meses, aislados, sin nada. ¡Pobre, sin bono!
Además, los diferentes sindicatos se mostraron en contra del decreto de urgencia 127 aprobado por el Ejecutivo este domingo y que otorga subsidios a las empresas para la recuperación del empleo formal. Aseguran que este solo promueve la contratación temporal en perjuicio de la contratación indefinida. Aaron Rodríguez, Hispan TV, Lima.
En la primera escala de su viaje por América Latina, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Mohammad Javad Zarif, realizó varias actividades en la capital de Venezuela. La primera fue este encuentro Venezuela-Irán en la defensa del mundo por hacer.
The fact that the West cannot determine what happens in the rest of the world.
El hecho de que Occidente no puede determinar lo que pasa en el resto del mundo significa que están desesperados. Es por ello que recurren al terrorismo. El terrorismo en contra del pueblo de Irán y de Venezuela.
Terrorism against the Iranian people, against the people of Venezuela.
Zarif dijo que Venezuela e Irán están bajo presión máxima y que juntos enfrentarán el salvajismo de los Estados Unidos. El canciller local, en el mismo encuentro, centró las críticas en un alto funcionario de la Casa Blanca.
Sí, en una sola persona, allí la agresión, pero también esa persona simboliza el fracaso de esa política de agresión contra Venezuela y contra Irán. En este momento, donde está ocurriendo lo que está ocurriendo en los Estados Unidos, pase lo que pase, nosotros ya podemos decir que el señor Elliot Abrams fracasó en su estrategia.
Luego Zarif se reunió con la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez y con ministros del gobierno de Nicolás Maduro, donde repasaron el avance de los acuerdos bilaterales en materias estratégicas como energía y defensa. Más tarde, en otro encuentro, Zarif repasó las coincidencias en la visión internacional de Venezuela e Irán, nuevamente con el canciller local.
Y le decía al canciller que el pueblo de Venezuela siente hoy más que agradecimiento, amor por el pueblo de Irán, por el gobierno de Irán, por la solidaridad, por el coraje de Irán a la hora de apoyar a Venezuela en momentos de asedio y dificultad.
El ministro de Relaciones Exteriores iraní reafirmó la voluntad de unidad para enfrentar las amenazas. Trump descaradamente dice que nosotros estamos en este país solamente por su petróleo, lo dice abiertamente. Por ese tipo de intervenciones e injerencias nosotros tenemos que estar juntos y simultáneamente esperamos que el sistema de los Estados Unidos cambie su actitud.
Irán y Venezuela, dos naciones distantes pero con acechanzas y enemigos comunes, dos países que aquí una vez más han definido su relación con una palabra, hermandad. Marco Salgado, Hispan TV, Caracas.
El director de Caminos, unidad del Ministerio de Comunicaciones, aprobó una transferencia de unos 18 millones de dólares, aproximadamente 135 millones de quetzales, y cuando fue abordado por una bancada opositora en el seno del Congreso, dijo que habían falsificado su firma. Ante el evidente acto de corrupción, la bancada decidió interpelar al ministro de la cartera de Comunicaciones, quien le delegó la responsabilidad a su subalterno.
Es él el que conoce bien su firma y el que va a dar la información. Y pues que se pueda esclarecer el tema, porque nosotros lo que queremos es que los temas sean transparentes, sino en realidad no sé qué fue lo que pasó en Caminos, y pero esperamos que se logre esclarecer.
El Ministerio de Comunicaciones ha sido históricamente una de las carteras que más recursos maneja dentro del gabinete de gobierno y donde más corrupción existe. La corrupción en el gobierno del expresidente de la Nación, Jimmy Morales, fue uno de los mayores delitos que persiguió el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG. En el actual gobierno es más de lo mismo o peor.
Pero el Ministerio de Comunicaciones no es el único que está involucrado o que está penetrado por estas redes criminales. Creemos que son todos los ministerios, pero este es como la punta del iceberg.
Recientemente se encontraron unos 20 millones de dólares en efectivo en una casa rentada por el exministro de Comunicaciones, prófugo de la justicia, siendo el hallazgo más grande en la historia del país en cuanto a dinero en efectivo.
La gran mayoría de carreteras en Guatemala se encuentra en condiciones deplorables y, llegado el invierno, la situación empeora. Los constructores inflan los precios de las obras para pagar sobornos, pero en buena medida ni siquiera cumplen con la conclusión de los proyectos. Miguel Salay, Hispan TV, Ciudad de Guatemala.
La detención del periodista Juan Cajar del diario La Estrella de Panamá durante las protestas por reivindicaciones sociales del pasado 29 de octubre en la Asamblea Nacional sustentó la exigencia de la destitución del director de la Policía Nacional hecha desde la dirección del diario luego de que se desobedecieran órdenes de liberación desde la Presidencia de la República.
El periodista Juan Cajar fue retenido ese día, fue llevado ante una casa de justicia de paz, en este caso una casa nocturna, y luego fue llevado a la Casa de Justicia de Paz de Bellavista. Es decir, por más de 3 días se mantuvo la acusación contra Cajara. ¿Qué nosotros podemos concluir de esto? Que no se trata únicamente de una equivocación, sino que se trata de una política institucional por parte de la Policía Nacional de amedrentar la libertad de expresión en Panamá.
Esta preocupación vinculada al manejo del poder en el país se incrementa cuando a otros 5 manifestantes se les mantienen procesos legales a pesar de haber sido detenidos de manera arbitraria, según sugiere su representante legal.
Desde la institución policíaca extendieron disculpas al periodista por la detención arbitraria, sin evitar que surgieran comentarios acerca del peligro que corre la libertad de expresión ante este tipo de acciones, en medio de un periodo crítico en que distintas garantías han sido puestas en duda debido a las medidas adoptadas por los gobiernos para controlar la pandemia de la COVID-19.
Hay que meterse vigilante frente a cualquier atropello que pueda tener la libertad de expresión o de prensa. Ningún periodista en ningún lugar, por ninguna razón, puede ser detenido por hacer su trabajo. Eso es algo inaceptable, inadmisible en una sociedad democrática, y en ese sentido nosotros defendemos directamente el derecho de la libertad de expresión, la libertad de prensa y, que también es un derecho universal, el derecho a la protesta.
Para Hispan TV, John Alonso, desde la ciudad de Panamá.
Donald Trump se atribuye una supuesta victoria en las elecciones generales estadounidenses, y lo peor de todo, lo hace antes de que se complete el conteo de votos que a todas luces favorece más a su oponente demócrata, Joe Biden. Trump, como durante casi toda su vida, primero acusa de fraude a sus oponentes y al sistema que él mismo preside, para luego continuar contradiciéndose e, increíblemente, relatar las virtudes del sistema que acaba de criticar, amenazando con utilizar la Corte Suprema para disputar los resultados.
Este es un fraude contra el público estadounidense. Esta es una vergüenza para nuestro país. Estábamos listos para ganar esas elecciones. Honestamente, hemos ganado.
Mientras tanto, Joe Biden Biden, a través del sitio de internet de su campaña y medios de comunicación, agradeció a los votantes desde un rally distanciado en Delaware.
No es mi lugar de declarar ni el lugar de Donald Trump de declarar quién es el ganador de estas elecciones. Quienes lo deben hacer son los estadounidenses, pero tengo optimismo sobre los resultados y quiero agradecer a todos ustedes que votaron en estas elecciones.
Peor en la vida y en el mundo para Donald Trump es ser lo que él entiende como un perdedor. De hecho, en reiteradas ocasiones utilizó dicho calificativo en contra de sus detractores, pero hoy sus detractores son mayoría. Es el pueblo estadounidense que quiere darle el siguiente mensaje: despedido por incompetente.
Así que en las calles, tras las elecciones y en base a las constantes actualizaciones vía redes sociales y medios de comunicación, los ciudadanos se informan de los resultados de los comicios. Muchos no pueden esperar el minuto en el que el magnate de casinos y su familia abandonen la Casa Blanca y la vida de todos de una vez y por todas.
Personas que no están capacitadas, personas que no entienden cómo ejercer los diferentes puestos para los cuales ocupa, necesitamos no solo un presidente, una administración completa que sea competente.
Pero esto no significa que un demócrata en la Casa Blanca pueda garantizar un cambio 100% favorable para el pueblo.
Que los tenemos que empujar y movilizarnos fuertemente, porque no significa que porque Trump no está en el poder, significa que todo va a mejorar. Tenemos que seguir en las calles, tenemos que seguir empujando a los alcaldes, a los gobernadores, al presidente mismo, para tener la victoria, la justicia y la dignidad que nos merecemos.
Marcelo Sánchez, Hispan TV, Miami.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de La Voz Exterior de la República Islámica de Irán. El día de hoy estamos con ustedes, como todas las semanas, con otro programa más de la serie de artículos titulados Camino hacia la Luz, donde comentaremos las aleyas del Sagrado Corán. Mi compañera
Nancy Lo
y quienes habla Julia Palomino, estamos a su servicio.
Amigos, partimos de donde lo dejamos la semana pasada y aquí escucharán las aleyas 17 y 18 de la sura El Humo.
وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ.
Antes que a ellos habíamos probado al pueblo de Faraón. Un enviado noble vino a ellos: entregadme a los siervos de Alá. Tenéis en mí a un enviado digno de confianza.
Si recuerdan el programa pasado, en nuestra explicación de las aleyas anteriores de esta sura, dijimos que Dios Todo Misericordioso pasa por alto muchos de nuestros pecados y no nos castiga en este mundo. Sin embargo, los incrédulos intransigentes y los pecadores impenitentes no se adhieren sinceramente por el camino correcto y persisten en sus malos caminos, incluso cuando se les concede el alivio de la aflicción por su propia expresión de remordimiento que pronto olvidan. Como resultado, la justicia divina toma su curso contra ellos, ya que después de haber recibido largos años de respiro y oportunidades de arrepentimiento, habían continuado sus malos caminos burlándose de los profetas de Dios y de los creyentes sinceros, y así probarán el merecido castigo como consecuencia de sus propias fechorías. Las aleyas que las recitamos ahora se refieren al relato del profeta Moisés y el tiránico faraón. El pueblo egipcio en esos días disfrutaba de un estado poderoso, abundantes posesiones y ricos recursos. Sin embargo, tal fuerza los llevó a su vanidad y estaban absortos en todo tipo de pecados y malas acciones, incluida la idolatría. El Creador Todopoderoso envió para su guía a un mensajero estimado, es decir, el profeta Moisés, que era magnánimo y de noble ascendencia. Moisés regresó así a Egipto del exilio y anunció su misión al arrogante faraón y sus cortesanos, pidiéndoles de manera educada que liberaran a los israelitas de la esclavitud. Dijo que era un guía confiable para todos ellos.
Estas aleyas nos enseñan los siguientes puntos. Primero, la misión de los profetas incluye la emancipación del pueblo esclavizado del yugo de los opresores. Segundo, los profetas son las personas más confiables, por lo tanto, a las personas, incluidos los gobernantes, les conviene prestar atención a sus palabras de guía, en lugar de desobedecer los mandamientos del único Dios. Allahumma Rabban Nuril Azim, Rabban Nuril Azim, Allahumma Rabban. Amigos, ahora es momento de escuchar las aleyas 19, 20 y 21 de la sura El Humo. No os mostréis altivos con Alá. Vengo a vosotros con autoridad manifiesta. Me refugio en mi Señor y Señor vuestro contra vuestro intento de lapidarme. Si no os fiáis de mí, dejadme.
Continuando con las instrucciones anteriores de Dios, estas leyes advierten al faraón y a su pueblo que no desafíen los mandamientos divinos, diciendo que el profeta Moisés ha venido con autoridad manifiesta, es decir, milagros claros y argumentos lógicos para guiarlos por el camino de la verdad. Moisés luego dice en respuesta a las amenazas contra su vida que sus designios asesinos, incluida la intención de apedrearlo, no lo disuadirán de su mención divina de guía, ya que su refugio y protector es Dios Todopoderoso, nuestro Creador y tu Creador, quien es el uno y el mismo, y para quien es el retorno final de todos los seres humanos. Por lo tanto, solo Dios debe ser obedecido y adorado, en lugar del faraón, quien a pesar de su aparente grandeza es una criatura débil e indigna. En conclusión, Moisés les dice a los arrogantes egipcios: si no creen en mí y no desean obedecer a Dios, manténganse fuera de mi camino.
De estas aleyas aprendemos que, primero, la arrogancia y el engreimiento son características negativas, y si se adopta tal comportamiento frente a Dios Todopoderoso, es una blasfemia. Segundo, la invitación de los profetas se basa en la lógica y las pruebas claras, lo que significa que la negación de los incrédulos es el resultado de su propia intransigencia, más que la falta de comprensión de la llamada divina. Tercero, las presiones, amenazas y torturas no deben disuadirnos de seguir el camino correcto e invitar a otros a hacerlo. Y cuarto, para lograr los objetivos, en ocasiones se deben ignorar las burlas de los arrogantes, o de lo contrario, esto será un estorbo en el cumplimiento de la tarea encomendada. Subhanallah.
Estimados oyentes, ahora es momento de escuchar las aleyas 22, 23 y 24 de la sura El Humo.
فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ.
Entonces invoco a su Señor. Esta es gente pecadora. Sal de noche con mis siervos. Os perseguirán. Deja el mar en calma. Son un ejército que será anegado.
Cuando el profeta Moisés perdió la esperanza de guiar al faraón y a los egipcios por el camino correcto, se quejó ante el Señor Altísimo. Oh, mi Señor, estos son desobedientes y pecadores, están inmersos en el pecado y la desobediencia, y sus corazones se han oscurecido y no hay esperanza de que lleguen al verdadero camino del monoteísmo y la virtud. Las siguientes dos aleyas indican que la oración de Moisés fue respondida, y Dios le ordenó que saliera de Egipto por la noche con sus seguidores de entre los israelitas. También le dijo que el faraón lo perseguiría con su ejército. Por lo tanto, se le ordenó golpear el mar con su bastón para que las aguas se separaran y crearan un camino seco por el que pudiera cruzar con seguridad al otro lado sin preocupaciones, ya que se lo ha ordenado que las aguas del mar pronto reanuden su curso normal para ahogar al faraón y sus tropas.
De estas aleyas aprendemos que, primero, entre los factores que impiden que las personas acepten el llamado de guía de los profetas de Dios, se encuentra su inmersión en los pecados y los placeres de la carne, que finalmente provocan su caída. Segundo, si la fe no puede protegerse en una tierra de incredulidad y entre incrédulos, se aconseja a los fieles que emigren con plena confianza en la misericordia de Dios, que ciertamente les abrirá muchas oportunidades. Y tercero, es la fe firme de Dios lo que hace que incluso las aguas del mar se separen y se dan paso a un verdadero creyente, mientras que un enemigo poderoso y su ejército se ahogan.
Ahora, amigos, escucharán las aleyas 25, 26 y 27 de la sura El Humo.
كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين.
¿Cuántos jardines y fuentes abandonaron? ¿Cuántos campos cultivados? ¿Cuántas suntuosas residencias? ¿Cuánto bienestar en el que vivían felices?
La riqueza y el poder mundano no pueden proteger a los incrédulos de la ira divina, como es evidente por el destino sufrido por las naciones del pasado, cuyas posesiones fueron heredadas por otros. En estas aleyas se nos informa del terrible destino que le sucedió al faraón y cómo, debido a su desobediencia a Dios Todopoderoso, perdió los campos, jardines y lugares hermosos que había construido. Estos se convirtieron en posesión de los creyentes. En otras palabras, aquellos que eran considerados inferiores se volvieron superiores y tomaron posesión de las propiedades del faraón, sus cortesanos y sus soldados.
De estas aleyas aprendemos que, primero, la voluntad divina prevalece sobre todo y todo lo demás, mientras que los ricos y los poderosos se vuelven indefensos. Segundo, las instalaciones materiales no pueden traer seguridad en la vida ni salvación en la otra vida. Y tercero, las alegrías y los logros de este mundo son temporales y perecederos, lo que significa que no debemos enorgullecernos mucho de las posesiones de la vida pasajera. Queridos amigos, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Muy estimados oyentes, nos complace informarles que las nuevas frecuencias de la voz exterior de la República Islámica de Irán se ponen en vigor desde la madrugada del próximo 25 de octubre de 2020. Como siempre, le rogamos que nos apoyen con el envío de sus informes de escucha, tanto por el correo normal como por el correo electrónico. Los cambios de las frecuencias de nuestra emisora son los siguientes. Los oyentes residentes de la América del Sur, especialmente de Argentina, pueden recibir nuestros programas entre las 23:50 y 01:20 UTC en la frecuencia de 7230 kHz en la banda 41 metros. Para Europa y América Central, tenemos la frecuencia de 5980 kHz que se recibe entre las 23:50 y 02:50 UTC en la banda de 49 metros. Para Norte de África y Sur de Europa hemos asignado cuatro frecuencias que son las siguientes: entre las 7:20 y 8:20 UTC en la frecuencia 15200 kHz de la banda 19 metros y en la frecuencia 17.630 kHz en la banda 16 metros. Asimismo, entre las 20:20 y 21:20 UTC, en la frecuencia 7.360 kHz en la banda de 41 metros, y en la frecuencia de 11.870 kHz en la banda de 25 metros. Destacamos que la frecuencia de 11.870 se puede sintonizar también en América del Sur, especialmente en Argentina. Además, anunciamos que en Teherán nuestros programas se reciben entre las 23:50 y 00:50 de la hora local en 99.5 MHz de la banda FM. Cabe destacar que los datos del satélite de nuestra emisora son los siguientes: Hotbird 13C, Eutelsat 3B 3.1E, Intelsat 20 68.5E. Asimismo, pueden escribirnos al correo electrónico vozdeiran@yahoo.com. De igual manera, visitarnos en las redes sociales en YouTube. Estamos en Voz Persa en Español y en Instagram en Pars Today Spanish.
Estimados oyentes, antes de despedirnos, les informamos que tenemos nuevas frecuencias. Para más información, visítenos en nuestra página web www.parstoday.es. Que tengan una buena jornada. Thank you.
Thank you.